Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues sin duda, el temporal de lluvias, de fuertes lluvias en Murcia, en la Comunidad Valenciana, no puede ser de otra manera. Es nuestra primera preocupación, como para no serlo, ¿eh? Como para no serlo, porque ya hemos contado aquí en el mediodía a la una que ha muerto otra persona. Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de un hombre de 40 años en la localidad murciana de Los Alcáceres. Allí, en varias localidades de Murcia, también de la Comunidad Valenciana, bueno, la situación es tal que se han tenido que suspender las clases en las zonas más afectadas por el temporal. De hecho, la recomendación, y esto hay que tenerlo también muy presente, la recomendación sigue siendo no hacer desplazamientos por carretera, salvo que sean imprescindibles. Y en el caso de que lo sean, en el caso de que sean imprescindibles, siempre, exclusivamente, hay que viajar con el coche por las vías principales, solo por las vías principales. Bueno, en varios municipios se ha pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. También estamos contando que el ministro del Interior se está desplazando justo a esta hora hasta esa zona para empezar ya a evaluar los daños, que ojalá que empiece a ser ya ese momento, el de evaluar los daños, porque ese es uno de los mejores indicativos de que el temporal puede estar ya empezando a remitir, al menos empezando a remitir, que parece que sí. Ahora vamos a repasar la previsión meteorológica, muy especialmente en esa zona de Levante, pero parece que sí, que empieza a remitir. Claro, ahora el temor, me lo decía hace un ratito un alcalde de una de las zonas afectadas, el temor es que ahora, con una pequeña tormenta que caiga, como llueva cuatro gotas, al caer ya sobre muy mojado, claro, es que ahora los daños se pueden multiplicar de manera exponencial. Así que no se puede, ni mucho menos, todavía bajar la guardia después de este temporal, que dicen los expertos que se puede catalogar que tiene las características de lo que se conoce como un episodio de gota fría. La temible gota fría. La verdad es que ver una de esas tormentas en las que parece que el agua cae literalmente a calderadas, eso es uno de esos espectáculos meteorológicos que cuando te toca vivirlo, te deja primero con el miedo en el cuerpo, aunque estés en altura, te deja con el miedo en el cuerpo y después te deja también permanentemente con la boca abierta. Es que parece imposible. Te das cuenta solo cuando estás en uno de esos fenómenos, pero es que parece imposible que pueda caer el agua como cae cuando estás en medio de esos fenómenos de gota fría. A veces lo increíble es que esa cantidad de agua llegue mal que bien, pero que llegue a canalizarse. Y es verdad que al menos en las grandes ciudades en eso hemos mejorado mucho. Eso es cierto. Y hemos mejorado gracias a obras que no son baratas, no lo son. A obras que no les gustan a los alcaldes de las zonas que se ven afectadas por los episodios de gota fría. No les gusta porque durante una buena temporada tienen que poner la ciudad patas arriba. Y tampoco les gustan porque no son obras de las que dan votos. Pero se ha vuelto a demostrar en este último episodio que aunque no sean obras baratas, aunque no sean obras que les gusten a los alcaldes, lo que sí son obras que salvan vidas. Es lunes, es 19 de diciembre. Es una jornada que tiene más protagonistas, que tiene más noticias, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Se reanuda la evacuación en Alepo.
4.500 personas ya han abandonado los distritos sitiados de la ciudad siria. La mayoría son enfermos, heridos y civiles. La evacuación se ha retomado tras un acuerdo para intentar garantizar que no se produzcan más ataques en Alepo.
Rajoy preside este martes la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se va a debatir la trata de seres humanos en situaciones de conflicto y se prevé aprobar un plan para supervisar la evacuación en Alepo. Este lunes, Mariano Rajoy aprovecha para reunirse con los embajadores españoles en Estados Unidos para analizar la victoria de Donald Trump.
Cospedal termina su viaje a Irak tras visitar a las tropas españolas.
La ministra de Defensa va a pedir mañana autorización al Congreso para ampliar la misión en Irak con el envío de 125 militares. Antes de regresar a España, Cospedal ha destacado el apoyo de las tropas españolas en la lucha contra el Daesh.
Es una misión fundamental en el entrenamiento y la formación que están realizando para que también las fuerzas iraquíes puedan tener éxito en la lucha que tienen contra el Daesh.
3 años y medio de cárcel por adoctrinamiento yihadista.
Un hombre de origen argelino detenido en Bilbao en julio ha sido condenado tras encontrar en su móvil más de 70 imágenes relacionadas con el Daesh. Entre ellas figuraba una de Osama Bin Laden.
Trasladan a París a los 5 arrestados en un depósito de armas de ETA.
Van a ser interrogados por la brigada antiterrorista francesa tras ser detenidos junto a un importante arsenal de armas cerca de la frontera con España. La fiscalía francesa los considera cercanos a ETA.
31 detenidos en Madrid por el timo de las cartas nigerianas.
Formaban parte de la banda más activa de España dedicada a esta estafa, con la que consiguieron obtener más de 5 millones de euros. José Alfonso Fernández es jefe superior de la Policía Nacional en Madrid.
A lo largo de los registros practicados y de los 31 personas detenidas, se han intervenido gran cantidad de documentación, gran cantidad de información sobre futuras víctimas.
155.000 euros de multa para Hernández Molto.
El Tribunal Supremo confirma además la condena al expresidente de la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Molto, a 5 años de inhabilitación por manipular las cuentas de la entidad.
El banco italiano Monte dei Paschi inicia su ampliación de capital.
5.000 millones de euros para evitar el rescate de la entidad, la más antigua del mundo y el tercer banco de Italia. Ofrece hasta el jueves nuevas acciones para evitar que el gobierno italiano nacionalice la entidad.
33 muertos en Siberia por ingerir loción para después del baño.
Hay además 54 personas ingresadas. Según los medios rusos, la profunda recesión de la economía está provocando que muchos habitantes no puedan comprar vodka y consuman preparados con alcohol como colonias y lociones.
Y el cine despide a Sasa Gabor.
La legendaria actriz de Hollywood de origen húngaro ha fallecido a los 99 años en su casa de Bel Air en Los Ángeles por un infarto. Entre sus películas más importantes destacan Set de Mal de Orson Welles o su papel en Moulin Rouge de John Huston.
Y ya decía Lorena que hay que fijarse muy mucho en las zonas afectadas por el temporal. Dinos qué remite.
Bueno, de momento siguen hoy las lluvias y el viento en todo el litoral mediterráneo. Ahora mismo alerta naranja en las provincias de Alicante y Murcia. Alerta naranja en Valencia, en Mallorca y en Menorca, aunque la situación, lo estabas anunciando antes, va a ir mejorando en las próximas horas. Mañana esas fuertes lluvias solo van a afectar ya a las Islas Baleares. Al margen de la lluvia, ojo con la nieve, la cota ha bajado hasta los 900 metros en la cordillera Cantábrica y también con el frío de los 5 grados no va a subir. El termómetro no ha subido hoy en toda Castilla y León.
Bueno, ya digo que de inmediato nos vamos a situar en las zonas más afectadas por este temporal. Antes, Pilar, vamos a recordar a Consuelo. Consuelo es esa madre que se ha convertido en algo más que eso, si es que hay posibilidad de algo más que ser una madre como Consuelo, que ha ayudado y de qué manera a su hijo que sufre una distrofia.
Y es que madres corajes hay muchas, pero pocas como Consuelo. Esta sevillana dejó de estudiar en quinto de GB, pero ni las faltas de ortografía le han impedido ir a la universidad para que su hijo Rafael estudie una carrera. Consuelo es los brazos de su hijo Rafa, un joven de 23 años que, como dices, padece distrofia muscular de Duchenne. Que su hijo quiera hacer algo en la vida es el motor de Consuelo.
Lo único que a mí me satisface mucho es que mi hijo, él quería hacer algo en la vida. Él decía que él no se conformaba con ser, digamos, un discapacitado, aunque a él no le gusta decir discapacitado, pero de estar en silla de ruedas y cogerse la paga. Él quería algo.
A Rafa le quedan 8 asignaturas y tiene ganas de acabar para ser periodista. Así por fin sacará del cajón la foto que tiene su madre y él con el birrete y la toga universitaria.
Lluvias y más lluvias es lo que durante este fin de semana, especialmente en las últimas horas, han vivido en todo el litoral mediterráneo. Más fuertes esas lluvias en Valencia, en Alicante y en Murcia. Barrios enteros que han tenido que ser evacuados, ríos desbordados, carreteras cortadas, colegios también cerrados y los vecinos que no dejan de salir de su asombro.
Mirad la ola esta que viene, es un infierno.
Es bestial esto, ¿eh? Ya se ha desbordado, ¿lo veis? Ya está saliendo el agua.
Esas lluvias han provocado graves problemas, situaciones imprevistas como la de Susana, una mujer, Pilar, que tuvo que dar a luz en una furgoneta en medio del temporal.
A Susana y a Federico, su marido, les pilló el nacimiento de su segundo hijo en la furgoneta camino del hospital. Viven en Cartagena y por las fuertes lluvias que están asolando la zona decidieron llamar al 112 para que una ambulancia asistiera a Susana. Finalmente fue la Guardia Civil quien les guió en coche hasta el hospital. Pero de camino Susana le dice a su marido que no puede más. Paran en mitad de la carretera y Susana da a luz. Así contaba en Herrera en COPE cómo fue el parto.
Me bajé un poquito el pantalón, me puse a 4 patas y a empujar y ya los últimos, digamos que salió la cabecita y ya cuando iba a salir el cuerpo me incorporé un poco de un poco así en cuclillas en la cama y nada, dos empujones más y ya estaba aquí Ciro. Que fue muy rápido todo, la verdad que lo que es el parto fue, es que no me dolió nada y fue súper, súper genial, la verdad que muy bien.
Tanto Susana, la madre, como el niño Ciro están perfectamente y se recuperan en el hospital.
Vamos a actualizar ya la situación. Nos situamos ahora en los puntos con más problemas. En Murcia, un hombre de 40 años ha muerto ahogado en una piscina de los Alcázares a la que cayó tras ser arrastrado por el agua. Hasta 200 litros por metro cuadrado se han llegado a registrar en la zona del Mar Menor. La unidad militar de emergencias está movilizada en esa zona. La provincia viaja en estos momentos el ministro del Interior. Vamos a situarnos ya en Murcia. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Pues con una fuerte corriente de agua la que arrastró a este hombre, su cuerpo acabó en la piscina de un chalet donde fue encontrado por los militares de la unidad militar de emergencias. Primera víctima de un temporal que va remitiendo, pero que ha dejado hasta ahora más de 2.000 incidentes y varias carreteras cortadas. Los Alcázares es sin duda el municipio más afectado. Está cubierto totalmente por las aguas. Tanto que el alcalde habla ya de zona catastrófica, es Anastasio Bastida.
Aparte de los daños materiales de cada vivienda, los daños del municipio son cuantiosos. Las playas han desaparecido totalmente todas y hay, de luego, mucha rotura en mobiliario y arbolado. Y eso de momento a primera vista.
Y precisamente hasta allí se desplaza a estas horas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Tampoco están las cosas mejor en la Comunidad Valenciana. En el norte de la provincia de Alicante, en las últimas 12 horas se han acumulado también hasta 200 litros por metro cuadrado. El río Segura se ha desbordado en varios puntos de la localidad de Orihuela. No ocurría algo igual desde hace 29 años. COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza.
Así es, en Alicante, en Orihuela, ha decretado el nivel 2 de alerta por los daños que puedan producir posibles desbordamientos del río Segura, aunque ya no llueve en esta zona. La pasada madrugada, el Segura desbordaba las protecciones situadas a 6 metros de altura en algunos puntos de este término municipal. Un total de 14 carreteras de la provincia de Alicante y de Valencia están cortadas por inundación de la calzada como consecuencia de este temporal de lluvias. Hay también 3 carreteras cortadas por desprendimientos o por estar próximas a barrancos. El Ayuntamiento de Denia ha decidido, como medida preventiva, desalojar una urbanización en algunas de las viviendas de este municipio próximas a la ribera del río Girona por un posible riesgo de desbordamiento de su caudal. Desde las 2 y hasta las 6 de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología informa que la alerta será naranja en el litoral norte de nuestra provincia por precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado.
Los juzgados españoles reciben al día 426 denuncias por violencia contra la mujer. 426 al día. Además, 7 de cada 10 juicios por maltrato acaban en condena. Son algunos de los datos del tercer trimestre del año del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
38.400 denuncias presentadas entre los meses de julio y septiembre, un aumento de un 14%. El 70% fueron presentadas por mujeres españolas y el 30% por extranjeras. La propia víctima es quien presenta la denuncia la mayoría de las veces, un 68%, y el 17% la policía. Aumentan además en la petición de las órdenes de protección en un 3% y se concede en el 70% de los casos. En el momento de la denuncia, el 51% de las mujeres vivía con su pareja y el resto, la relación se había acabado. También sube el número de condenas. De los casos juzgados, 10.500, casi el 70% fueron sentencias condenatorias, un 5% más.
Son datos que conocemos después de los 3 últimos casos de mujeres asesinadas este mismo fin de semana, 51 en lo que llevamos de año. 2 de ellas este fin de semana en Galicia. Hoy tanto en Vigo como en Santiago de Compostela se han sucedido los actos de repulsa tras esos crímenes. COPE en Santiago, Alberto Varela.
La muerte de Ana María Enjamio la ha asumido un juzgado de violencia de género de Vigo. Está pendiente de pasar a disposición judicial su exnovio, que era también compañero de trabajo y que fue detenido en el hospital después de un intento de suicidio. La policía busca el arma homicida y el teléfono de la chica. En el caso de Elena Marcu, que murió el fin de semana en el hospital de Santiago, se sigue buscando a su expareja de nacionalidad rumana y que sigue en paradero desconocido. Se baraja incluso que pueda haber salido de España. La chica tenía 30 años y residía en Santiago con una amiga.
Por la violencia contra la mujer, ¿por qué hacer, cómo hacerlo en esta lucha contra esa lacra? Preguntamos en cope.es.
¿Crees que tras el asesinato de 3 mujeres el fin de semana a manos de sus parejas debe haber una mayor implicación política para acabar con esta lacra? Como decimos, puedes votar en cope.es.
Ha vuelto a subir la morosidad bancaria. En octubre lo ha hecho ligeramente, hasta el 9,27%, aunque también hay que decir que continúa en niveles mínimos desde mayo del año 2012. Ligeros movimientos también hoy en los mercados. Vamos a parar en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una bolsa que baja un 0,5% en este momento, hasta 9.360 puntos. En las dos últimas semanas había acumulado una ganancia superior al 9%. Desde los mínimos de junio ha recuperado un 25%. Hoy bajan Inditex, Arcelor y los bancos.
Y estamos a solo tres días del sorteo de lotería, seguramente el sorteo más esperado de todo el año. Es el sorteo extraordinario de Navidad. El gordo de Navidad, para entendernos. No es lo mismo que cualquier otro sorteo del año y tampoco es el mismo el perfil del comprador.
Fíjate, los españoles no pensamos tanto en darnos un capricho, pensamos más en compartirlo. Lo reconoce un 86% de los encuestados por Ventura 24. En RN COPE, Claudia Iomarini, portavoz del estudio, contaba cuál es el perfil más común del comprador.
El comprador medio es un hombre que tiene una edad que va entre los 30 y los 49 años y el gasto medio es de 50 euros, que eso significa como dos décimos y una participación en peñas.
Un 12% de los encuestados destinaría el gordo a pagar la hipoteca y un 1% a viajes y otros caprichos.
Estamos a solo un mes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que será el próximo 20 de enero. Bueno, hoy el Consejo Electoral de aquel país cumple el que es ya el último trámite para elegirle. Corresponsal Juan Fierro.
En todas las capitales de los 50 estados y en el Distrito de Columbia están convocadas para hoy manifestaciones para pedir a los 538 miembros del colegio electoral que cambien el sentido de su voto y eviten la designación de Donald Trump como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Hay que remontarse a 1972 para encontrar el último miembro del colegio electoral que rompió con la disciplina de voto. Trump tiene 306 votos electorales, supera los 270 necesarios para ser presidente. El 6 de enero, el Congreso recibe y cuenta los votos.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Like, me encanta, like, me entristece, like, me asombra. Me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A ver, Corrochano, termina la llamada. Buenas tardes.
Estoy hablando con el gran Pedro Martín. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Nada más y nada menos. Pues eso serán novedades. ¿Novedades de Messi o de Ronaldo?
No, venimos a hablar seguramente hoy de Cristiano Ronaldo y de Messi. Otra vez son los dos noticias. Los tres goles de Cristiano le dieron el Mundial de Clubes al Real Madrid, ganó al Casima en la prórroga, 4-2. Es el quinto mundial de equipos, para el Real Madrid. Tiene tres intercontinentales y dos mundiales de clubes. Y son noticias los regates de Messi, que le dieron la victoria al Barcelona frente al Español, 4-2. 4-1. Se coloca a 3 puntos el Barça del Real Madrid con un partido más. Tiene que jugar el Real Madrid cuando vuelva a la competición contra el Valencia. Noticias James Rodríguez, que hizo unas declaraciones ayer después del partido del Real Madrid en las que no dejaba claro su futuro en invierno. Al Real Madrid no le han gustado ni el momento ni las declaraciones, pero solo saldría si llegara una oferta cercana a lo que costó en su día, 80 millones de euros. Y hoy se va a cerrar la jornada liguera con el partido entre el Atlético de Bilbao y el Celta, que se juega a las 9:45. ¿Alguna duda?
James, sí, muchas.
Dime.
Dice James que tiene ofertas. ¿Alguna que cuadren con esos 80 millones de euros que
Bueno, tiene seguramente el representante que puede alcanzar que llegue esa oferta, que es Jorge Méndez, el portugués, y llegó al Real Madrid por 80 millones de euros. A lo mejor hay alguna cercana. Pero el Real Madrid, recuerdo que tiene una sanción por la que no puede fichar en 2 ventanas, esta de invierno y la próxima de verano, y no es fácil que te dejen salir.
Bueno, y la Liga, que para, adiós, gracias para algunos, ¿hasta cuándo?
Para este fin de semana, vuelve el día 7, 6, 7 y 8 de enero, pero te recuerdo que esta semana hay copa martes, miércoles y jueves tenemos copa, bueno, partidos
gracias.
De vuelta.
Gracias, Corro. ¿Repasamos cómo va la encuesta en cope.es, Pilar?
La pregunta es, ¿crees que tras el asesinato de 3 mujeres el fin de semana a manos de sus parejas debe haber una mayor implicación política para acabar con esta lacra? De momento está votando que sí el 90%, que no el 10%, pero por supuesto puede seguir votando en cope.es.
Ahora llegamos a las 2:20 y ahora el mediodía sigue en tu cope.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos seguramente ante el peor temporal, al menos en lo que llevamos de año. Las lluvias salpican con mucha fuerza todo el litoral mediterráneo, están causando problemas graves, inundaciones muy graves en Valencia, en Alicante y en Murcia. De momento, a esta hora, hay que seguir hablando de algunos ríos que se han desbordado, de barrios evacuados, de colegios cerrados. Hay que hablar todavía de carreteras y de puertos que aún continúan cerrados. Vamos a hacer enseguida un repaso de cuál es la situación justo ahora, en estos momentos. Y especialmente también vamos a fijarnos en la previsión meteorológica para las próximas horas. Adelanto que en general mejora el tiempo. Parece que el temporal, ojo, ahora se empieza a desplazar, ya debilitado afortunadamente, hacia las Islas Baleares. Pero como recordaba esta mañana aquí en COPE con Herrera, el director de emergencias de Murcia, ahora hay que drenar toda esa agua que ha quedado estancada, acumulada en las últimas horas. Por eso algunos de los alcaldes de las zonas afectadas nos dicen que, claro, el temor ahora es que una tormenta pequeñita, con que caigan 4 gotas más, puede ocasionar problemas muy serios, porque llovería sobre muy, muy, muy mojado. Por lo demás, vamos a hablar también este mediodía de los 10 años que se cumplen de una de las leyes de la que más bandera hizo el gobierno de Zapatero, la Ley de Dependencia. Una norma que una década después, la verdad es que no se ha aplicado igual en todas las comunidades autónomas, que al final eran las que tenían que pagar esa factura. Los recursos no son los mismos y esta ley ha generado también unas cuantas discrepancias. Sin embargo, eso no ha impedido, ya digo, que el PSOE haga hoy bandera de esa ley, de la Ley de Dependencia, con unos socialistas en horas bajas que han tratado al menos por unas horas, por unos días, de recuperar a Zapatero, al expresidente del gobierno, que durante tanto tiempo ellos mismos, los socialistas, han ocultado, han tenido metido en un cajón. Pero con el PSOE cayendo en las encuestas, con el PSOE sin un líder claro, ya digo, tiran hasta de los históricos recientes para intentar remontar al menos en los sondeos. Es lo primero de este lunes, que es 19 de diciembre, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día. Los vecinos de Valencia nos recuerdan unas lluvias como las de los últimos días.
De ver el barranco lleno y el río con agua, la primera vez que lo veo.
No he visto llover como esto hace ya mucho tiempo.
Y sobre todo las fechas que son, porque antes llovía en septiembre y octubre. Ahora Donald Trump dice que no hay cambio climático. ¿Será porque él no ha venido aquí?
Otro que reaparece, Jesús Caldera, el que fue ministro de Trabajo con Zapatero.
Proclamo, al menos desde mi punto de vista personal, que lo mejor que le ha ocurrido a la sociedad española en los últimos 800.000 años son los 39 años de democracia que se iniciaron en el año 1977.
Pablo Iglesias aboga por un único Podemos, señal de que ahora hay más de uno.
Yo quiero a mi lado a Íñigo, quiero a mi lado a Miguel, quiero a mi lado a muchas compañeras y muchos compañeros. Hay que acabar con el Podemos de las dos caras.
Este es el estado de salud del PSOE, según el doctor Guillermo Fernández Vara.
Vamos evolucionando favorablemente, como se suele decir cuando uno tiene alguna dolencia, y nosotros sin duda ninguna cara la tenemos, ¿no? Y el debate interno enriquece si somos capaces de poner las ideas por encima de los personalismos, ¿no? A mí no me preocupa tanto el quién, me preocupa fundamentalmente el para qué.
Y así define ese estado de salud del PSOE, Rodríguez Zapatero.
Tengo mucha confianza en el grupo, siempre dicen que soy muy optimista, ¿no? Pero lo que he vivido como presidente de este país y muy especialmente lo que he sentido, siento y sentiré siendo compañero de este gran partido es lo que me lleva a ese optimismo irrenunciable. Gracias.
Bueno, de inmediato vamos a las zonas afectadas por el temporal. Antes vamos a tratar de ahorrar un puñado de euros al menos, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues repasando el seguro del coche. Mira, a muchos nos toca ahora, con el comienzo de año, volver a pasar por ahí, por el seguro del coche. Así que hay que echar cuentas. Queremos uno que sea bueno, bonito, barato y que no tenga sorpresas. Lo digo porque en el mediodía nos han dicho cuál y que existe ese seguro.
El caso es que todos los seguros de coche parecen iguales, pero no es así. Algunos ofrecen coberturas especiales poco comunes, que pocos conocemos y que nos pueden hacer la vida más fácil. De estas coberturas, como dices, hemos hablado en Mediodía COPE con Daniel Bañares, que trabaja en un comparador de seguros. Una de ellas nos puede ayudar estas fechas.
Pues, por ejemplo, es la asistencia nocturna para jóvenes. Imaginamos que hemos tomado un poquito de alcohol y que, bueno, que no puedes coger el vehículo. Pues hay aseguradoras, hay que saber que hay compañías que si lo pides se encargan de tu traslado hasta el domicilio.
Daniel añade además que un seguro bueno, bonito y barato es posible, pero esto depende siempre del coche.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, Murcia junto con Valencia y con Alicante son las tres provincias más afectadas por estas fuertes lluvias de los últimos días. Ya son más de tres días prácticamente en los que no deja de llover. Ya hemos adelantado a la una del mediodía aquí en COPE que un hombre de 40 años ha muerto en los Alcázares, en la localidad desde donde se ha desplegado la unidad militar de emergencias. Allí hay que recordar que se mantiene todavía activado el nivel 2 de emergencias. Vamos a buscar ya más datos. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Y es que los Alcázares se ha convertido en la zona cero en la región de Murcia. Y ha aparecido hoy la primera víctima mortal de este temporal. Se trata de un hombre de unos 40 años que fue arrastrado por una corriente de agua. El presidente de Murcia pidió hoy prudencia y también colaboración, espero, Antonio Sánchez.
Que tengan máxima prudencia y colaboración también por si alguien ha detectado que algún familiar, alguna persona próxima ha detectado alguna ausencia, que por favor la ponga en conocimiento de los servicios de seguridad y emergencia.
Bueno, a estas horas la situación mejora, llueve, pero ya puntualmente, eso sí, hay 150 personas que todavía se encuentran evacuadas en el centro de alto rendimiento de los Alcázares. Hasta allí, precisamente, se desplaza a estas horas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Ya decía que también preocupa y mucho la situación en otras dos provincias, en la provincia de Valencia y en la provincia de Alicante, especialmente en el límite entre ambas. Hasta 200 litros por metro cuadrado han caído en las últimas 12 horas en algunas de esas zonas. Las olas es que han llegado a superar los 4 metros de altura. Medio centenar de colegios han tenido que suspender las clases. Nos situamos ya en Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que la situación, como apunta, sigue siendo muy crítica. El Segura se ha desbordado a su paso por Orihuela, el río Clarín en Ontenient y el Júcar en Alberic, precisamente en la provincia de Valencia. La Confederación del Júcar ha decretado riesgo por inundación en las localidades de Sueca, Cullera, Alcira o Alchemesí. Más de 14 carreteras siguen cortadas, mientras que la alerta está activada con nivel máximo de riesgo por lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado en las próximas horas en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. El temporal ha obligado a suspender las clases en más de 130 localidades y mantiene cerrado el puerto de Valencia. Y es que, José Luis, en localidades como Beniarrés se han recogido ya a esta hora 400 litros por metro cuadrado desde el pasado viernes.
Gracias, Vicente. Pues con este panorama, Pilar, lo fundamental también es ver qué va a ocurrir con este temporal que parece, nos dicen, que empieza a remitir, que se desplaza hacia las Islas Baleares, pero parece que ya bastante debilitado. ¿Qué nos
pues
dicen
sí,
los expertos?
Efectivamente, parece que empieza a remitir el temporal. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y explica la previsión para hoy y para los próximos días.
Empieza a remitir ya el temporal, la parte más inestable de la borrasca se está desplazando hacia el norte de Alicante y sur de la provincia de Valencia y es allí donde en estos momentos se están cayendo las cantidades más importantes, ¿no?
Según explicó Alcina, estamos en la fase terminal ya de este temporal provocado por la gota fría. Ha recordado además que con estas condiciones, en cualquier caso, toda prudencia es poca.
Bueno, pues nos quedamos, por tanto, con esa frase. Estamos ya en la fase terminal de este periodo de gota fría. A las 2:38 en el mediodía, COPE, vamos a hablar de violencia contra la mujer. Hay que recordar que 51 mujeres han sido asesinadas en este año, en este 2016, que está a punto de terminar. Han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Las tres últimas, este mismo fin de semana, en Vigo, en Santiago de Compostela y en Tarragona. Según el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias han aumentado en el tercer trimestre del año y lo han hecho, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Han aumentado en un 14% las denuncias.
Sí, son más de 38.000 mujeres las que presentaron denuncias entre julio y septiembre, lo que supone un incremento del 14%. Hay más denuncias y más sentencias condenatorias. El 70% son españolas y el 30% extranjeras. La propia víctima es quien presenta la denuncia la mayoría de las veces, un 68%, y en el 17% lo hace la policía. Hay más mujeres que piden protección, un 3%, y se han concedido en el 70% de los casos. En el momento de la denuncia, más de la mitad vivía con su pareja y en los otros casos la relación ya se había acabado. Un dato preocupante es la renuncia. Cerca de 5.000 mujeres han desistido, un 13%, la mayoría extranjeras. En cuanto a la tasa de las víctimas, Baleares y Canarias superan la media nacional y el porcentaje más bajo se da en La Rioja. Sube el número de condenas. De los casos juzgados, 10.500, 7 de cada 10 fueron sentencias condenatorias, un 5% más.
Bueno, han aumentado, por tanto, ese es el dato, un 14% las denuncias por violencia contra la mujer en el último trimestre del año. Recuerdo, Pilar, que hace tan solo unos días, por aquí por el mediodía, COPE, pasaba una abogada especializada precisamente en malos tratos contra las mujeres, que nos decía que lo importante es eso, es denunciar y saber hacerlo bien.
Desde luego, porque hemos hablado muchas veces de la importancia de denunciar a través de ese teléfono 016, que es un teléfono que no deja huella. Como dices, hace unos días contábamos la historia de Daniela, una mujer de 36 años maltratada desde los 19 y que por fin ha decidido denunciar. La abogada experta en violencia machista, Yolanda Navarro, explicaba la necesidad de denunciar, pero de hacerlo bien, no de forma impulsiva, prepararse para que el maltratador acabe en la cárcel.
Si no está segura de interponer la denuncia, que pida ese asesoramiento especializado, pero que empiece a tomar algunas medidas de precaución. Hacer fotocopia de toda la documentación fundamental que haya en su casa y guardársela en otro sitio. Que empiece a ordenar cronológicamente su historia por escrito. Que grabe, que haga fotos. Es decir, que se prepare para una posible denuncia.
Un buen asesoramiento es fundamental para dar confianza a las víctimas que la mayoría de las veces se sienten incapaces de denunciar por miedo.
Y se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, esa ley que impulsó Zapatero. Por ese motivo, y con un PSOE en horas bajas, los socialistas hoy han tirado de hemeroteca. Han rescatado, de una manera ya definitiva, al expresidente del gobierno, a Zapatero. Vamos ya hasta el Congreso de los Diputados, donde se ha llevado a cabo esa reaparición de Zapatero. ¿Y qué ha dicho Ricardo Rodríguez?
Y es que, José Luis, tú lo decías, el PSOE está necesitado de una cura de optimismo que le devuelva la fe en sí mismo y la autoconfianza perdida, y eso es precisamente lo que ha tratado de hacer José Luis Rodríguez Zapatero en este acto en el Congreso. El expresidente, un optimista declarado, ha buscado inyectar dosis de moral a los suyos.
Lo que he vivido como presidente de este país y muy especialmente lo que he sentido, siento y sentiré siendo compañero de este gran partido es lo que me lleva a ese optimismo irrenunciable.
De igual manera, con iniciativas de calado social como la Ley de Dependencia por Bandera, se ha mostrado confiado de que ahora el grupo parlamentario logrará devolver a las siglas a la primera línea.
Se puede ser más o menos, pero la clave no es tanto el número, sino el empeño, la convicción, la capacidad de iniciativa.
Ante la gestora en primera fila, los socialistas se han volcado hoy en rehabilitar el mandato del que fuera referente hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
Eso en el PSOE, gracias Ricardo. En el Partido Popular están votando y están exhibiendo hasta las urnas. El Partido Popular en concreto va a presentar mañana su ponencia de estatutos que se va a defender ya en el próximo Congreso, fijado en el mes de febrero. Es una ponencia que en todo caso no prevé la celebración de primarias dentro del partido. María Daván.
Así es, el PP descarta que sus líderes sean elegidos por primarias, aunque la ponencia mejorará, dicen, el sistema de participación de los militantes en la venta interna. Los populares ya habían mostrado sus reservas sobre un sistema, el de las primarias, que ha causado muchos problemas en otras formaciones, dicen. Los compromisarios del Congreso, eso sí, tendrán la última palabra porque la propuesta de Fernando Martínez Maillo puede ser enmendada en el Congreso. El vicesecretario de Organización del PP presentará mañana su ponencia en rueda de prensa, ponencia que aseguran fuentes del PP reforzará al partido de cara al futuro y ahondará en sus principios y valores. No se descarta tampoco que haya algún guiño a Cataluña.
O sea que lo que están votando los dirigentes populares es a los compromisarios que después votarán en el Congreso.
Eso es, a los líder. Compromisarios que van a votar al próximo líder del partido, que solo hay una candidatura, así que está bastante claro, pero bueno.
Gracias, María. A las 2:43.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Perdone, señorita, ¿me podría envolver un amor que cada año vaya creciendo más y más, por favor? Es para mi nieto.
Por supuesto, es una de nuestras especialidades.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos llega una última hora porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado ya el ingreso en prisión del agente de policía municipal, de Raquel Gago, condenada a 14 años de privación de libertad por su colaboración en el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, de Isabel Carrasco, en el año 2014. Es una decisión que se toma después de que el Tribunal Supremo haya aceptado la petición de la Fiscalía de incrementar en 2 años la pena de prisión para la agente de la policía. Y por lo demás, este lunes, Pilar, nos hemos llevado también una alegría, la alegría de acompañar en su alta hospitalaria otra vez a Pablo Ráez. Pablo Ráez es el joven marbellí enfermo de cáncer. Él mismo ha querido dar esa noticia y ha resaltado, lo ha hecho aquí en el mediodía COPE su padre, ha resaltado que esa lucha contra la enfermedad, por supuesto, todavía continúa.
38 días después de su último ingreso en el hospital, Pablo vuelve a casa. Una nueva batalla ganada en una guerra que aún continúa, lo explicaba su padre Francisco.
Nos vamos con un sabor agridulce, ¿no? Porque, como ha puesto ahora mismo, nos vamos, pero bueno, es una batalla solamente, ¿no? Todavía quedan muchas batallas que hacer más.
Una guerra contra la leucemia que este chico de 20 años lleva 2 luchando. El pasado 18 de noviembre el joven se sometió a un trasplante con células madre que resultó exitoso. Ahora continuará su recuperación, pero por fin ya en casa.
Vamos a repasar también cuál es el resultado a esta hora de la encuesta que mantenemos en COPE.es.
Sí, recordamos antes la pregunta. ¿Crees que tras el asesinato de 3 mujeres el fin de semana a manos de sus parejas debe haber una mayor implicación política para acabar con esta lacra? Por el momento, los que están votando en la web dicen que sí en un 76,47%, que no, 23,53%, pero por supuesto pueden continuar votando en COPE.es.
Y esto que suena es la música de la película Moulin Rouge. porque este fue el primer gran éxito en el cine de Sasha Gabor, la actriz que ha fallecido en Los Ángeles hoy a los 99 años de edad. Gracias. En la producción de este Mediodía Cope han estado Ana Presmanes y Samuel del Río. En la dirección técnica, Cinta Molina. Ahora el mediodía sigue. Ahora el mediodía sigue en tu Cope. ¿Y después quién llega? Después Expósito, con la tarde.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.